Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla Jorge Manuel Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología.
Continuamos nuestra serie sobre el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Estábamos hablando en el último episodio de las investigaciones científicas que se han llevado a cabo, dirigidas por el Centro Español de Sindonología, en las últimas décadas. El sudario tradicionalmente se dice que es el lienzo que estuvo sobre la cabeza de Jesús y que menciona San Juan en el capítulo 20, versículo 7. ¿Hasta qué punto la ciencia puede asegurar esto? Hasta ahora hemos visto que la historia es coherente con lo que afirma la tradición, de que este sería el sudario de Cristo, también que desde el año 1989 se han hecho investigaciones sobre el sudario que han ido recogiendo un montón de datos, y entrábamos precisamente en la investigación científica más importante, porque lo que más llama la atención del sudario es que es una tela sucia, manchada y arrugada, como decía el doctor Vialain, pero concretamente esas manchas pueden ser de sangre. Para eso necesitamos forenses, y el estudio que se ha realizado sobre el sudario fue dirigido en su momento por el doctor Vialain, que acabo de citar, que ha sido catedrático en Medicina Legal de la Universidad de Valencia, pero también ha estado ejerciendo en la Universidad Complutense en Madrid y en otros puestos importantes, aparte de haber hecho muchísimas autopsias y trabajos de especialización al respecto. Cuando el doctor Vialain se jubiló, desde el año 2012 tomó el relevo en la dirección del equipo forense el doctor Sánchez Hermosilla, que es profesor de la Universidad Católica de Murcia, aparte de muchas otras cosas que no puedo mencionar, ¿no? Pero porque excederían del tiempo que tenemos. Pero lo cierto es que la investigación forense del sudario es importante y ha estado dando un montón de datos. Esto advierto que es difícil de explicar, tenemos que hacer un esfuerzo para seguir cómo ha ido la investigación, pero yo creo que vale la pena para que todos estemos más o menos al mismo nivel de conocimiento, en el sentido de que podamos comprobar que efectivamente lo que decimos no es una invención, ¿no? Vamos a intentar entre todos poder entenderlo, ¿no? En principio, lo que hay que decir es que el sudario, ya habíamos dicho, como toda tela, tiene una parte y la posterior, es decir, todas las telas tienen dos caras. En nuestro caso, concretamente le llamamos reverso a esta que está aquí en la fotografía, y llamaríamos anverso a la parte oculta del lienzo. Realmente eso no importa mucho desde el punto de vista científico, pero sí que es interesante saber que algunos datos, ¿no? Tanto en el anverso como en el reverso se ven dos manchas importantes, lo que llamamos las manchas principales, que están aquí prácticamente en el centro de la tela y que siguen un eje de simetría que podemos decir que sería este pliegue. La mitad del lienzo estaría en esta línea, que vemos que en un lienzo de lino las arrugas se mantienen mientras no se planche la tela, ¿no? Entonces, este eje de simetría nos permite llamar a estas dos manchas más importantes las manchas principales. Y en esta otra zona, encontramos allí unas manchas que está claro que son no simétricas. Entonces, inicialmente las denominamos manchas no simétricas, precisamente porque no aparecen más que en uno de los lados. El estudio preliminar nos permitió buscar y encontrar qué parte del lienzo habría estado en contacto con el supuesto cadáver, es decir, con esa cabeza que se supone que sería la cabeza de Jesús. Y utilizando las técnicas habituales se pudo comprobar que esta zona del reverso, está concretamente desde la mitad, desde la arruga eje de simetría hasta aquel lado, esta es la zona que estuvo en contacto con el foco emisor de la mayor parte de las manchas, ¿eh? Es decir, que esta zona de aquí es la que habría estado en contacto con el rostro. A partir de ahí, nosotros podemos sacar un montón de conclusiones. Recuerdo que Monseñor Ricci pensó en su momento que esta zona estaba doblada así, pero en realidad estaba hacia atrás, ¿no? Por eso a él no le encajaban algunas manchas, pero la investigación del Centro Español de Sindonología nos permitió entender perfectamente que era compatible que el lienzo estuviera doblado por la mitad, con el hecho de que efectivamente aquellas manchas no estén, ¿no? Es decir, que tiene su lógica. Lo veremos según vayamos avanzando en el estudio. De momento hay que decir que si esta es la zona donde están los coágulos de sangre, es decir, es la que ha estado tocando el foco emisor de la sangre, pues nos da mucha información. Y al principio, pues esta información era la más importante. Con el tiempo hemos podido determinar la presencia y el sentido de todas las manchas que aparecen en el lienzo y más o menos el orden en que se produjeron. Pero de momento lo primero era saber si era sangre, qué tipo, etcétera, ¿no? Porque desde un punto de vista de la investigación médico-legal hay que concluir tres ideas o tres preguntas. Primero, si es sangre o no. Segundo, hacer el diagnóstico específico, es decir, qué especie de sangre, si es posible. Y tercero, pues si se puede individualizar de quién sería esa sangre. Bueno, entonces, respecto a la idea de que es sangre, no hay ninguna duda, ¿no? Los coágulos de sangre, ha habido sangre suficiente como para hacer los análisis respectivos. Incluso hemos encontrado en el microscopio electrónico fotografías de glóbulos rojos, que si nos fijamos, pues estos glóbulos rojos podrían ser realmente de Jesucristo. Yo creo que es la primera vez que se publica o que se ve glóbulos rojos reales que podrían ser de Jesús, ¿no? Todos los análisis que se suelen hacer para determinar grupos sanguíneos y para determinar si es sangre o no, o si es sangre humana, todo eso se hizo y todo salió positivo. Podemos decir que es sangre humana, sangre del grupo AB, que es el mismo de la Sábana Santa y parece que también de algunos milagros eucarísticos, como decíamos ya en el episodio anterior. Y además esa determinación de la sangre y del grupo sanguíneo se hizo por triplicado en laboratorios distintos, con lo cual podemos decir con total convencimiento que efectivamente es ese grupo sanguíneo y no otro. Ahora bien, si nos damos cuenta, mirando el sudario, vemos que es una sangre como licuada, tiene algo más, no solamente sangre. Se hicieron unas 3.200 manchas de referencia por parte del doctor Vialain, que era quien estaba dirigiendo la investigación al principio de esa investigación del sudario, y se pudo comprobar que con distintas diluciones, pero prácticamente las manchas más importantes son de sangre que tiene añadido un líquido que puede ser de edema de pulmón perfectamente, y entonces tendríamos una parte de sangre con 5, es decir, para un total de 6, que tendrían edema de pulmón agudo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer un diagnóstico de individualización? Ahí el problema es que para hacer esto necesitaríamos hacer una prueba de ADN. No es nada fácil en absoluto. Se presentó el resultado, se tomaron las muestras correspondientes, se mandaron al Instituto Nacional de Toxicología, que es uno de los laboratorios de medicina legal más importantes de España. Y efectivamente se publicaron en el segundo Congreso Internacional sobre el sudario de Oviedo, que se realizó en la capital del Principado de Asturias en el año 2007. En esa ocasión lo que se vino a decir es que efectivamente se ha encontrado una secuencia de ADN mitocondrial que parece que sería la propia de la sangre del hombre del sudario. Lo que pasa es que, claro, eso tiene sus limitaciones. Una secuencia de ADN mitocondrial significa que no hay ADN del núcleo, lo cual es lógico porque se ha tomado de glóbulos rojos que no tienen núcleo. Por otra parte, el ADN mitocondrial se puede contaminar mucho, con lo cual podría ser que no fuera realmente, que se hubiera determinado esa secuencia, que no fuera del hombre del sudario, sino de alguna de las contaminaciones que ha tenido, porque a lo largo de los años pues mucha gente ha tocado el sudario, ha habido besos, hay una serie de cosas que podrían contaminar esto. Pero, de todas maneras, no podríamos sacar más conclusiones, aunque tuviéramos todo el ADN, si no tenemos con qué compararlo. Porque, claro, aquí, si tuviéramos el ADN de Jesucristo en algún sitio, sin lugar a dudas, podríamos decir, bueno, pues es el mismo ADN. Pero como no hay, que se sepa, no se ha conseguido el ADN de Jesucristo por ningún lado, casi mejor, ¿verdad? Pues no podemos compararlo, ¿no? Si en el futuro se hiciera una investigación, por ejemplo, sobre la Sábana Santa, y se encontrará la misma secuencia de ADN mitocondrial, pues podría decir que la probabilidad de que sea la misma persona es altísima. Pero, como vamos a ver en los episodios siguientes, no hace falta llegar al ADN para decir que ha sido la misma persona. Es decir, tenemos información suficiente como para pensar que la sábana y el sudario estuvieron encima de la misma persona, la misma cabeza. Bueno, dicho esto, pues vamos a hacer un estudio así un poco rápido de las manchas para que tengamos los elementos suficientes como para reconstruir los hechos. Es decir, ¿qué información nos dan esas manchas de sangre? Entonces yo voy a explicar simplemente pues las manchas principales y estas no simétricas. Hay otras muchas manchas accesorias y otras que, bueno, pues son la mancha difusa, la mancha en acordeón, etc. Le hemos ido poniendo nombre a todas las manchas para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? pero en realidad nos bastaría con conocer las manchas principales, las manchas, que es lo que vamos a hacer, las manchas no simétricas, para poder determinar cómo se colocó el sudario. Y yo creo que eso es más que suficiente para lo que necesitamos. Vamos a empezar estudiando precisamente la mancha, que podríamos decir la mancha principal, simétrica a la otra, que está al otro lado del eje de simetría. Si nos damos cuenta, esta mancha tiene el tamaño, prácticamente la longitud de un rostro humano. Precisamente eso ya le llamó la atención a Monseñor Ricci cuando lo estudió en su momento. Pero esta mancha, pues vemos que en realidad tiene distintas tonalidades. Hay un contorno máximo, dijéramos que tiene una tonalidad más clarita, y luego hay una parte central que está más oscura, ¿no? Esto es sencillamente porque aquí hay una superposición de distintas salidas de sangre, pero prácticamente se puede decir que es sangre licuada, pero que donde hay salidas sucesivas se va manchando cada vez más, con más oscuridad, hasta dar lugar a la sensación de que hay una superposición de manchas y que es de otro color. Pero en definitiva, pues eso es lo que nos interesa, es decir, distinguir que esto se ha formado en distintos momentos. Si nosotros colocamos esta mancha sobre un rostro humano, lógicamente ese rostro no es plano, y tampoco la tela estuvo en plano cuando se colocó supuestamente sobre un rostro. Por eso, si nosotros simplemente colocamos la fotografía o un dibujo plano y colocamos el sudario, pues veremos que esa mancha no encaja. Sin embargo, si hacemos lo que hemos hecho, voy a presentarles una escultura que no es que sea muy bella desde el punto de vista artístico, pero no lo pretendía, sino que necesitábamos tener una imagen en tres dimensiones, más o menos con las medidas del rostro del hombre del sudario. No se pretendía, y efectivamente eso es lo que no se hizo, hacer una cara que fuera la de Jesús. Es decir, se pretendió hacer un cuerpo, un rostro que fuera neutro. Por eso no hay que fijarse en la superficie del rostro, sino en el relieve. Es decir, no nos importa que no se parezca a Jesús porque no lo pretendíamos. Si nosotros cogemos esta mancha y la colocamos sobre un rostro en tres dimensiones, podemos ver que la parte superior, esta zona clarita, y la parte inferior de la mancha se corresponderían con la zona de la frente. Esta sería pues el saliente de la nariz, y estas que salen de aquí serían el líquido que cae por la comisura de los labios. Estas manchas se corresponden perfectamente con el relieve de un rostro, es decir, están manchadas determinadas zonas. Pero si nos fijamos, la parte central, la que tiene manchas más oscuras, corresponderían con la nariz y con la boca. La sangre, esto es obvio, pero hay gente que no se da cuenta, la sangre sale o de un orificio o de una herida. Por tanto, las manchas o han salido de la nariz y de la boca o de algunas heridas que hubiera por la cabeza. Pero esto coincide perfectamente con un rostro. Es decir, el líquido que ha mojado la frente y que ha mojado la parte de la barba, pues es más suave, pero el que está en torno a los orificios donde tendría que salir la sangre en varias oleadas, pues es más oscuro. Esto pues ya empieza a no ser una casualidad. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que yo haga manchas sobre una tela y que éstas encajen con la superficie de un rostro en tres dimensiones? Pues poca, ¿no? Nos interesa saber también que esto coincide con la superficie de la frente de una cara. Y estas otras manchas, las manchas que no son simétricas, en realidad podríamos distinguir tres grupos, que son estas que llamamos heridas puntiformes, estas que llamamos en ala de mariposa y estas que llamamos la mancha de la esquina o la mancha de Ricci, porque este trocito que falta lo cortó Monseñor Ricci cuando estudió el sudario y ahí ha quedado el agujero, dijéramos que se cortó para tomar las muestras correspondientes. Pues bien, si nosotros colocáramos esta zona sobre la nariz, la boca, etcétera, y la frente, como hemos hecho, encontraríamos con que este punto central sería el de el más saliente de la nariz. Pero si envolviéramos la cara hacia la oreja izquierda, nos daríamos cuenta de que donde aparecen estas manchas no simétricas coincide con las de la zona de la nuca, más o menos de este supuesto personaje, ¿no? Aquí se ha marcado de gris la zona cubierta por la tela y de color pues las distintas manchas que hay detrás. Es curioso pensar que estas manchas puntiformes se corresponden con heridas punzantes, que, como las que produciría una corona de espinas. Pero concretamente, en este caso, la zona de la nuca, pues tiene una serie de heridas punzantes que ha originado una serie de coágulos de sangre. Mientras que la sangre que sale por la parte del rostro es sangre que está muy licuada, las manchas que podrían corresponder con la zona de la nuca, aquí están pintadas un poco más abajo, habría que subirla un poquito quizá, pues las de la zona de la nuca son de sangre que ha salido estando vivo. Es decir, en la hipótesis de que fuera Jesús, lo que tendríamos es heridas punzantes que se corresponderían con las de la corona de espinas. El problema que se puede plantear es por qué no aparecen más heridas en toda la cabeza, porque si nosotros vemos el caso de Jesús, lógicamente tendría que tener una corona de espinas, tendría que tener mucha más sangre. La explicación podría ser que cuando a Jesús le colocan la corona de espinas, pues sangra, pero cuando le quitan la corona, pues lógicamente deja de sangrar y se van secando esas manchas que estarían por todo el pelo. Sin embargo, estas de la nuca serían las únicas que tendrían que seguir produciendo sangre y se habrían reabierto las heridas porque al estar en la cruz, aunque no tuviera la corona de espinas, golpearía para respirar con la nuca en el palo vertical o en el palo horizontal de la cruz y esto haría que se reabrieran. Por eso estas manchas siguen sangrando hasta el final, mientras que las otras se cierran y ya no pueden manchar el sudario. Entonces, en definitiva, lo importante es ver que el sudario parece que ha cubierto casi toda la cabeza, eso lo veremos en la próxima charla, pero de momento las manchas principales coinciden con las que serían propias de un rostro en tres dimensiones y que incluso pues, al acomodarse, al apretarse, se producen arrugas, por ejemplo, la que produce la nariz, que están en el sudario. Es decir, esta arruga que vemos aquí, esta es propia de apretar una tela sobre un rostro con tres dimensiones. ¿Pudo ser esta la colocación del sudario? Pues vamos a ver ya en la charla siguiente cómo se produjeron los distintos pasos. Vamos a reconstruir los hechos. Pero con estas dos, con la colocación de estas manchas más importantes, yo creo que podemos entenderlo. Simplemente para terminar, decir que si nos fijamos en la parte de atrás, estarían las heridas puntiformes de la nuca. Esta sería consecuencia, la que hemos llamado antes en alas de mariposa, indica que aquí hay un pliegue, es decir, que la tela se colocó sujetando el pelo y entonces ahí hay un pliegue que hace que esta mancha sea simétrica. Y por último, esta mancha de la esquina o mancha de Ricci nos indica que también hay en la zona de la superior de la espalda habría una serie de manchas de sangre que no tienen nada que ver con la que sale por la boca. Es decir, estamos hablando de un sujeto que tiene un edema de pulmón agudo, que tiene unas heridas propias de una corona de espinas, aunque sea parcialmente, y que tiene también pues, el cuerpo manchado de sangre. ¿Quién puede ser este hombre? Pues vamos a verlo posteriormente.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.